las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
China está desesperada por llegar a un acuerdo sobre los aranceles. Es el mensaje que acaba de publicar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social. Asegura que está esperando a una llamada del gigante asiático. También ha anunciado que ha mantenido una conversación con el presidente interino de Corea del Sur y abre la puerta a un gran acuerdo para ambos países. Corresponsal David Alandete.
Está la Casa Blanca en un frenesí negociador. El presidente Trump ha asegurado en su red Truth Social que China está desesperada por llegar a un acuerdo después de que él anunciara aranceles del 104%, pero ha dicho Trump, no sabe cómo empezarlo. También ha escrito que estamos esperando su llamada, ocurrirá, ocurrirá. Estas son unas negociaciones abiertas con varios países tras esta nueva ronda de aranceles. La segunda parte entra en vigor esta medianoche, a las 6 de la mañana en la España peninsular. El mensaje llega justo cuando los mercados repuntan. El Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 han abierto con subidas cercanas al 3%.
Gracias, David. Y a lo largo de la tarde te iremos informando de la situación en los mercados, también dentro de una hora en la linterna de COPE. Y a la espera de la respuesta de China, parece que el IBEX 35 también está experimentando cierta recuperación. Cierra hoy en positivo después de tres jornadas de caídas. Recupera un 2,37% y roza los 12.000 puntos. Sin duda, la primavera ha llegado con fuerza. Llevamos días en los que la tónica son los cielos despejados y las altas temperaturas. En este momento los termómetros alcanzan los 26 grados en Badajoz, 25 en Córdoba, Huelva, Almería, los 24 en Ciudad Real, Toledo, Vigo o también en Zaragoza. Y en el resto, difícilmente bajan de los 20 grados. Pero la situación podría cambiar a partir de mañana por la entrada de una borrasca que por ahora empieza a dejar sus efectos en Canarias. Silvia Martínez.
Una borrasca atlántica que por el momento deja cielos cubiertos con lluvias en el archipiélago, pudiendo llegar a tormenta en el caso de las islas occidentales. Sin embargo, como dices, Pilar, esas lluvias van a extenderse a otros puntos a partir de esta noche y del miércoles. Aunque la tónica será el sol, por la tarde aumentará la inestabilidad en el extremo nordeste de la península, con chubascos sobre todo en el norte de Aragón y en Cataluña. En esta última comunidad, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, mantendrá en principio la alerta amarilla por lluvias desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y en la vertiente cantábrica, aumentando en las sierras de Andalucía y en el este de Galicia. Habrá pocos cambios en el resto. Eso sí, se podrán superar los 28 o 30 grados en los valles del suroeste peninsular y en zonas de Galicia.
Y el Real Madrid busca dar el primer paso hacia las semifinales de la Champions. Luis Munilla.
Sí, la cita es a las 9, Arsenal-Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions. ¿Con qué última hora desde Londres, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti está a punto de confirmar el 11 a sus futbolistas. Todo apunta a que Valverde y Camavinga jugarán en el doble pivote con Lucas Vázquez y Álava en los laterales. En el Arsenal, que lleva 2 años sin perder en Champions en casa, son baja Gabriel, Calafiori y Havel. Se va a llenar el Emirates con 3.000 aficionados del Real Madrid en las gradas. Ojo a las tarjetas, 6 jugadores del Real Madrid están apercibidos de cara a la vuelta. También lo está Carlo Ancelotti.
Tiempo de juego hoy a las 8 y cuarto en COPE, también con el Bayern Múnich Inter de Milán. Y todo esto, se ha lesionado a Cor Adams en el Sevilla. Es lesión muscular. En segunda es oficial Asier Garitano, nuevo entrenador del Sporting hasta 2026. Hay un España-Portugal en la Liga de Naciones Femenina a las 7 en Balaídos. Comienza además la final de la Eurocup de baloncesto con el primer partido entre Hapoel y Gran Canaria a las 7:06 en Canarias. En Montecarlo, Berrettini ha eliminado al principal favorito, Alexander Zverev, y en la vuelta al País Vasco, Caleb Ewan ha ganado al sprint la segunda etapa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 grados en la Puerta de Alcalá y cielos azules. Mañana vamos a tener más nubes y 23 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en sentido entrada en la A42 en Villaverde. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida, A42 Torrejón de la Calzada y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid A42 y Pozuelo dirección A5. Un juzgado ha abierto diligencias para investigar a los 5 miembros de una comisión del Colegio Oficial de Médicos de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos después de que el doctor Tomás Medina, ganador de las últimas elecciones, presentara una denuncia por vía penal. Y el consejero de Educación ha dicho que la financiación de las universidades públicas no ha dejado de subir hasta un 20% en los últimos años. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Seis y cinco minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos a hablar de coches, concretamente de robos de coches, como el que sufrió Luis. Él vive en Madrid, en la zona norte exactamente, y le robaron el coche a las puertas de su casa.
Estábamos haciendo una limpieza de trastero y de garaje y sacamos el coche fuera unos días, ¿no? Una noche escuchamos cómo se arrancaba el coche. Pensamos que era algo, un coche a lo mejor de otro vecino, que estaba aparcado en la puerta. Y cuando nos despertamos por la mañana vimos que el coche se lo habían llevado.
Pues al escuchar el motor, lo último que pensaron es que se trataba del suyo, es que estaban llevándose su coche. ¿Cómo lo hicieron? Pues con un método bastante novedoso, una especie de clonación de la llave. Es lo que les dijeron cuando fueron a denunciar este robo a la comisaría.
Y lo que nos dijeron es que estaban utilizando, que habían robado varios coches en la zona y que estaban utilizando un método en el que iban con un ordenador, hacían una copia con una especie de antena de la llave en remoto, y con ese ordenador en cuestión de 2-3 minutos te podían abrir la puerta del coche sin romper un solo cristal, y después con un destornillador largo hacían una palanca en la caja de cambios y podían quitar el bloqueo, ¿no?
El coche finalmente apareció 3 meses después en Illescas, en Toledo. Y agárrate, los ladrones lo habían estado utilizando para robar jamones.
Sacaron la rueda de repuesto, quitaron todos los asientos, habían llenado pues con 200, 300 jamones, estaba todo lleno de grasa, todo fatal, y por supuesto pues eso, la caja de cambios toda levantada y demás.
Luis sabe ahora que fue una mafia, pero sigue sin entender cómo es tan sencillo robar un coche como el suyo, un coche nuevo, de alta gama además. Tampoco entiende por qué tuvieron que afrontar el coste ellos en un primer momento, cuando el seguro lo tenía a todo riesgo.
Unas mafias deben ser que roban los coches que están bastante profesionalizadas, ¿no? Te copian la llave con una simple antena, con un ordenador, y en 5 minutos te levantan un coche. Un coche de alta gama, en principio con toda la seguridad, y después estás pagando un seguro de todo riesgo, dejando un dineral, y el seguro no responde, ¿no?
Pues historias como esta que acabas de escuchar, como el robo de este vehículo, de este coche, se repiten mucho más de lo que pensamos. En el último año, los robos de automóviles han seguido aumentando en nuestro país. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2024 se robaron en España 33.061 vehículos, la cifra más alta desde 2020, en pandemia, y que sitúa además a nuestro país entre los países europeos donde más coches se roban. Lo peor es que de los 150.000 robos que se produjeron entre 2019 y 2023, el 70% quedó sin esclarecer. ¿Cuáles son los coches que más se roban? El Seat Ibiza, el Volkswagen Golf y también el Seat León, por este orden además. Según un estudio de Línea Directa, los ladrones prefieren estos coches por su versatilidad, su buena relación calidad-precio y sobre todo porque tienen una buena salida en el mercado. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque ya no estamos hablando de ladrones que rompen cristales, como se hacía antiguamente, sino que tienen lo último, como te estamos contando, en tecnología, inhibidores de frecuencia y todo tipo de maquinaria de última generación. Sevilla, Madrid y Tarragona son los lugares donde más robos de coches se produjeron en los últimos 5 años. Por comunidades, en el último año, en Cataluña se produjeron 8.543 robos entre coches y motos, y le sigue Madrid con 6.987 y Andalucía con 6.075. ¿Qué hay detrás del robo de un coche? Pues a menudo son bandas organizadas, de crimen organizado, que sacan el vehículo de España o que incluso lo venden por piezas a través de Internet. Las piezas más robadas son los retrovisores, los tubos de escape también, los equipos de sonido o, fíjate, las propias llaves del coche. Me acompaña esta tarde Daniel Morales, que es experto en electromecánica del automóvil de ReproRace. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
Acércate, si eres tan amable, Daniel, un poquito al micro para que te escuchemos algo mejor. Bueno, hemos dicho qué coches son los más robados en España. En el podio, estos tres: Seat Ibiza, el Volkswagen Golf y también el Seat León. ¿Por qué estos coches? ¿Qué es lo que buscan exactamente los ladrones, Daniel?
Bueno, bajo mi punto de vista, lo que busca un ladrón es poder sustraer el vehículo y quitarse el vehículo lo más rápidamente posible o darle una salida lo más rápidamente posible. Y obviamente, si la demanda en el mercado tira hacia ese tipo o hacia esos modelos de vehículos, obviamente van a ser los más robados. De todas formas, yo pienso que según la finalidad que vayan a tener con el vehículo, si es, como bien decías, para despiezarlo, si es, como bien decías, también para sacarlo al extranjero, pues se decantarán por un modelo u otro. Hay que tener en cuenta que al ladrón le cuesta exactamente lo mismo cualquier vehículo. Le da igual robar un vehículo barato, le da igual robar un vehículo caro. Lo que necesita es tener el vehículo vendido rápidamente y quitárselo de encima cuanto antes.
Pero quiero pensar, Daniel, que un coche de alta gama va a ser mucho más difícil de robar que un coche más de una gama inferior, más elemental, más básico.
En la actualidad no es así.
¿Les da igual?
En la actualidad les es exactamente igual, ya que los sistemas que utilizan para desmovilizar un vehículo, como bien decía, sistemas electrónicos sofisticados que los conectan a los puertos, que el mecánico los puede utilizar para hacer un diagnóstico, en ese caso, pues el ladrón lo va a utilizar para poder acceder al sistema de inmovilización y desactivarlo. Entonces, les va a costar exactamente el mismo trabajo robar un Seat Ibiza que el último modelo de una altísima gama.
Pero decíamos también que se venden en dos modalidades, ¿no? Se roba el coche para venderlo en el exterior o se roba el coche para venderlo por piezas.
Bueno, hay una tercera modalidad. Disculpa que te interrumpa. La tercera modalidad, estamos hablando de que el robo de vehículos normalmente va unido a otro tipo de delitos. Entonces, el ladrón que sustrae un vehículo en muchas ocasiones está relacionado ya sea con el tráfico de drogas, que lo pueden utilizar pues para cargarlo de droga, transportarlo. Obviamente, quien hace otro tipo de delitos, que sea un alunizaje contra una joyería.
Bueno, como decíamos, el caso de Luis, que nos ha contado su testimonio para robar jamones, que parece de chiste, ¿no?
Sí, no, literal. Literal. Entonces, pues al final, como van en muchas ocasiones unidas o unidos a otro tipo de delitos, pues según la finalidad, como decíamos o como veíamos, robarán un tipo de vehículo u otro.
Claro, en el caso de los coches que tienen como finalidad su venta en el exterior, me imagino que ahí sí buscarán otro tipo de coches, ¿no? Coches que a lo mejor sean de más alta gama. O estos que hemos dicho, los tres que están en el podio, los que más se roban en nuestro país, el Ibiza, el Golf y el Seat León, ¿tienen buena venta en el exterior?
Entiendo que empiezas. Entiendo que ese tipo de vehículos, por norma general, son precisamente para despiezarlo, ya que no es un vehículo que pueda ser útil para otros delitos, como estábamos hablando. Y yo creo que las personas que se arriesguen a circular con vehículos que, como comúnmente llaman doblados, que llevan un número de bastidor o unas placas duplicadas, directamente están relacionadas, si lo hacen a sabiendas, están relacionadas con otro tipo de delitos. Entonces, en ese caso, bajo mi punto de vista, se suelen utilizar para despiezarlos, sacarlos al exterior.
¿Cuáles son las piezas que buscan, especialmente las piezas que más se roban?
Desconozco cuáles son las piezas más cotizadas, pero desde luego que piezas mecánicas, tales como motores, estoy seguro, y también piezas de chapa, ¿por qué no? Hay que tener en cuenta que los motores llevan un número de serie, un número con el que se le puede dar seguimiento, se puede saber a qué número de bastidor originalmente pertenecieron, pero sin embargo es muy complejo saber a qué vehículo pertenecía una puerta o un retrovisor, como decías, o algunas piezas que es muy difícil de trazar desde el vehículo que viene hasta realmente por dónde ha pasado o de dónde ha sido sustraída.
Daniel, tú has colaborado con la Guardia Civil, también con la Policía Nacional, y estás al tanto del tráfico de vehículos. Detrás de los robos está el crimen. En el pasado. Por eso decías, has colaborado, ¿no?
Sí.
¿Detrás de los robos está el crimen organizado?
Sí, en su gran mayoría. En su gran mayoría. De hecho, es muy curioso que, por mi experiencia, las bandas suelen estar especializadas en una tipología de vehículo. O sea, hay bandas que están especializadas, imagina, en Seat Ibiza, Volkswagen Golf o en una tipología de vehículo y suelen robar siempre los mismos vehículos.
a lo mejor nos encontramos con una banda que su destino o donde tienen la preferencia de deshacerse del vehículo es en el norte de África. Pues por norma general van a robar Renault, Peugeot, Citroën. A lo mejor las bandas que se dedican al tráfico de drogas, pues lo que suelen robar son vehículos más grandes, tipo Toyota Land Cruiser, o vehículos que les sirvan para realmente cargar mucha mercancía.
Y todo lo hacen de una manera muy rápida. Roban por la noche, cuando esa persona se da cuenta al día siguiente de ese coche, es probable que ya esté fuera de España.
Yo ahí no estoy de acuerdo. Roban por la noche, como bien decías, o en el mínimo descuido. Hay robos en muchas ocasiones, en los típicos 5 minutos que paras en un centro comercial, en una gasolinera, O sea, cada vez tienen menos filtro y cada vez roban con más agilidad y de una forma mucho más rápida.
¿Y cómo se producen esos robos, Daniel? Porque decíamos hace un momento que ya no vemos pues ese tipo de robo de coches que están sostenidos por ladrillos y sin ruedas o las ventanillas rotas, ¿no? Se usan tecnologías lógicamente avanzadas. Escuchábamos hace un momento la historia de Luis. En su caso, ¿cómo pudieron clonar la llave cuando ni siquiera él la estaba utilizando en ese momento? Es que estaban en casa durmiendo.
No, literal. Pero hay tecnología, por desgracia, al alcance de todo este tipo de personas que hacen estas actividades, que consiguen duplicar, vamos a decir, la frecuencia de tu mando para poder abrir el vehículo, incluso a distancia. Es un caso bastante curioso, pero normalmente cuando los ladrones tienen un objetivo de un vehículo porque les interesa mucho, van a buscar la manera de hacerlo. Que, por ejemplo, mucha gente tiene la costumbre de dejar las llaves muy cerca de la puerta de entrada. Actualmente hay sistemas que pueden copiar esa frecuencia, copiar ese mando. Se acercan a la puerta de tu casa, copian la frecuencia, si está a una distancia relativa, y una vez que están cerca de tu mando a distancia, otra persona desde al lado del vehículo lo abre. En ese caso, o en el caso de que no quieran romper un cristal o de que no quieran acceder por la fuerza al vehículo. Con eso ya están dentro del vehículo. Una vez que están dentro...
O sea, tan sencillo como eso. Yo se había escuchado que si estás, por ejemplo, en un centro comercial, la recomendación de no cierres tu coche con un mando a distancia, mucho mejor con la llave, porque te pueden clonar ese mando a distancia si tú accionas. Pero es que, claro, en este caso es que estaban durmiendo.
A distancia. Incluso hay otro método que ni siquiera van a necesitar abrir el vehículo en esas circunstancias, y lo que van a hacer es con un dispositivo introducirlo en la cerradura hasta buscar el código correcto de la llave para poder abrirlo. En ese momento ya tienen el vehículo abierto. Ya utilicen el método que veíamos anteriormente o este, ya tienen el vehículo abierto. Y una vez que tienen el vehículo abierto, tienen que conectar un dispositivo al puerto de diagnóstico y simplemente van a generar una llave nueva.
¿Cómo nos podemos proteger entonces, Daniel? ¿Qué debemos hacer con nuestra llave o con el mando? ¿Dónde la guardamos? ¿En la caja fuerte?
Bueno, esa es una buena pregunta. Realmente, me parece que son robos muy, muy puntuales los que se utiliza ese método, pero en el caso de que seamos susceptibles o creamos que nuestro vehículo puede estar en esas circunstancias, lo lógico, lo normal es dejar la llave un poquito más retirada de la puerta de la entrada, que normalmente es donde los ladrones van a tener acceso.
Totalmente, y es donde dejamos todos la llave.
Aunque no es la parte más habitual, pero sí que es cierto que a un ladrón, como decía antes, le va a costar 0 euros tu vehículo o el del vecino. No es que queramos que le roben el vehículo al vecino, pero lo que quiero decir es, vamos a ponérselo difícil. El ladrón, por norma general, no es una persona con unos conocimientos avanzados, y simplemente ha elegido tu vehículo porque cumple las características de su encargo o lo que necesita y va a ir a robarlo. En el momento que vaya a conectar su dispositivo y no tenga alimentación o comunicación con las unidades de motor, simplemente pues no va a perder tiempo. Tener en cuenta que para un ladrón el tiempo es oro y necesita hacer el robo cuanto más rápido mejor. Entonces, en el momento que el ladrón conecte su dispositivo, si nosotros hemos hecho una manipulación de la toma de diagnóstico, simplemente no va a poder arrancar el vehículo. ¿El ladrón se va a poner a reparar el vehículo? Pues lo veo muy complejo, que pierda 15 o 20 minutos en buscar porque no tiene comunicación. Directamente se irá a buscar otro vehículo. Adicionalmente, yo creo que todo lo que pueda ser persuasión o intentar que el ladrón vea que tenemos medidas de seguridad, como el típico cepo que se veía antiguamente en los vehículos.
Te lo iba a preguntar, porque podemos tener el coche en el garaje. Primera recomendación es no dejar la llave del coche, el mando, pegadito a la puerta de casa, así en la entrada. Meterlo un poquito en otro lugar, un poquito más protegido. Pero claro, mucha gente no tiene garaje y deja el coche en la calle y se ponía el cepo. la barra, ¿no?
Sí, ya no se utiliza, ¿verdad? Ya no se ve tanto.
Sí, es verdad, no se ve tanto.
No se ve tanto, pero sin embargo a mí me parece un modo muy efectivo, puesto que...
O sea, lo de toda la vida.
Sí, para mí sí. Para mí sí, porque puesto que al ladrón le cuesta exactamente lo mismo un vehículo que lleve el cepo puesto que un vehículo que no lo lleve, pues ¿para qué vas a trabajar de más? Coge el de al lado que no lo tiene.
Uh-huh.
Es un método muy efectivo. Y luego teniendo en cuenta que se arrancan todos los vehículos actuales, todos los vehículos modernos de una forma electrónica, pues vamos a complicárselo un poquito más. Vamos a buscar qué método. En internet hay mucha información de cómo cambiar, de cómo manipular el puerto de diagnóstico para que no pueda acceder la máquina de los ladrones.
¿Y eso es complicado o no?
Quizá para una persona sin unos conocimientos mínimos, uh-huh, sí, pero actualmente yo creo que cualquier taller mecánico de confianza le va a poder hacer ese servicio.
¿Y eso es algo que es legal? ¿Se puede...?
Sí, 100% legal, obviamente.
¿Se puede manipular para ganar en seguridad, pero no estamos cometiendo ningún... no estamos trucando el coche, por
no,
decirlo
así? No, para nada. Lo que estamos es protegiendo nuestro vehículo.
Uh-huh.
Protegiendo nuestro vehículo. Obviamente, cuando vayas al taller le tendrás que decir al señor... por favor, a partir de ahora mi puerto de diagnóstico está a tal lugar, porque si no el señor del taller va a llegar con su herramienta de diagnóstico y va a ver que no tiene comunicación y que algo ha ocurrido.
Pues me sorprende lo que nos estás contando, la facilidad con la que están robando actualmente nuestros coches por toda España, además, como estamos diciendo y según los datos que hemos ofrecido al inicio, y que van saliendo los robos. Se han disparado en el último año en nuestro país. Utilizan cada vez una tecnología más sofisticada, no nos tienen que tener al lado para clonar nuestro mando a distancia. Sin embargo, lo que me sorprende es que una de las maneras de protegernos es la que nos indicabas, la de toda la vida, la barra, ¿no?, que va desde el embrague, ¿no?, al volante.
Sí, desde el embrague o al salpicadero, pero por lo menos que sea muy visible y que el señor ladrón, antes de robar el vehículo, sepa que va a tener que trabajar un poquito más.
Que le va a costar un poquito más. Mira, a lo mejor no es tan difícil luego llevársela, pero de momento una medida disuasoria sí que puede ser.
Desde luego.
Pues Daniel Morales, experto en electromecánica del automóvil de Repro Race. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y también por darnos toda esta serie de recomendaciones. Muy amable.
Gracias a vosotros por la invitación.
Gracias, Daniel. Nos vamos a ir hasta Asturias porque hoy por fin, 8 días después de la explosión que tuvo lugar en la mina de Cerredo y que provocó la muerte de 5 mineros, la Policía Judicial junto a varios especialistas y técnicos han podido acceder al interior de la mina para hacer una primera inspección. La principal hipótesis sigue siendo la presencia de una bolsa de grisú, un gas compuesto principalmente por metano que puede encontrarse en las minas de carbón y que puede provocar explosiones sin previo aviso porque además carece de olor. Aunque... es verdad que existen detectores y su peligrosidad puede paliarse con sistemas de ventilación. En las últimas horas, varios trabajadores han declarado haber manifestado días antes síntomas leves de intoxicación, lo que intensifica esta teoría del gas grisú. Pedro Rivero, compañero de COPE Asturias. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, las pesquisas, Pedro, tratan ahora de esclarecer el motivo de la explosión y si la actividad de la empresa al frente de la mina, Blue Solvin, se ajustaba a las licencias concedidas. De hecho, el director de la empresa también ha estado esta mañana allí en la mina, ¿no, Pedro?
Pues sí, Pilar, sabemos que esta mañana han estado en los exteriores de la explotación representantes de la empresa, que efectivamente explotaba la mina. Una empresa que está siendo investigada, por supuesto, y de la que no hemos sabido nada durante la primera semana tras la tragedia. Hasta unas declaraciones al Diario de León, publicadas este lunes, en las que la empresa negaba cualquier tipo de irregularidad en la mina, aunque reconocían que extraían carbón, que se encontraban tirado en la galería, algo para lo que, según explica el Principado y según venimos contando, no tenían permiso.
Todo esto, Pedro, ha derivado en el cierre temporal de la mina, que va a continuar así, ¿no?, mientras esté en marcha esta investigación.
Así es, ahora mismo nadie se plantea que pueda reabrir en un corto o medio plazo. Como bien dices, la investigación sobre el terreno está en marcha, pero es que además la mina está expedientada, ya ha abierto un expediente sancionador. Y puede que la empresa espere reabrir y recibir un permiso con el que poder reabrir la mina, pero parece muy poco probable porque aún hay mucho por investigar, ya no solo en cuanto a la actividad de la empresa, también sobre posibles negligencias por parte del gobierno del Principado de Asturias. Hay que recordar que es la propia consejera de Industria y Transición Ecológica, Belarmina Díaz, la que concede la licencia Blue Solvin, aun siendo una empresa que pertenece a la misma familia que en 2022 ya había tenido otro accidente mortal en la misma mina de Cerredo con un minero fallecido. Se concedió esa licencia a pesar de que había un informe de la propia administración tras ese accidente en 2022 que señalaba posibles extracciones ilegales de carbón en la explotación. Así que Pilar tiene toda la pinta de que esto va para largo.
Pedro, decíamos que esta mañana se ha podido acceder por fin a la mina, a la policía judicial, junto a varios especialistas y técnicos, para hacer una primera inspección. ¿Se sabe algo de lo que han visto, de lo que han analizado?
Pues de momento no sabemos nada, Pilar. Sabemos que han entrado a eso de las 11:30. Entraba primero la brigada minera de Unosa, abriendo paso, garantizando la seguridad, y no sabemos todavía las conclusiones de esa primera inspección. Lo que sí sabemos es que la delegada del gobierno en Asturias ha asegurado que será un proceso rápido y ha señalado, como bien decías al principio, una vez más, que la principal hipótesis apunta al gas Grisú, que tanto daño ha hecho en Asturias.
Pues a ver qué dice la investigación, que como decimos, sigue en marcha. Pedro Rivero, COPE Asturias. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar.
Y 25. Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, pues de adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy estamos hablando de pedidas de mano, porque en Lugo un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca de testigo, la vaca ganadora del concurso. Oye, y hemos dicho, pues venga, vamos a hablar de pedidas de mano, de peticiones curiosas, particulares, diferentes, originales, y nos van contando unas cuantas, ¿eh?, los oyentes, Rosa.
Pues sí, Pilar, hay pedidas de mano, de hecho, muy, muy curradas.
Hola, chicos, pues mira, mi cuñado me pidió ayuda para pedirle la mano a mi hermana. Le dimos rosas a la gente que estaba en la calle principal de mi pueblo, que era por donde iba a pasar mi hermana con su novio, y conforme mi hermana iba paseando, pues la gente se la acercaba y le daba esa rosa. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me da este desconocido una rosa? Luego se la acerca una chica, luego otro chico más. Al final de la calle da una plaza donde hay un puente que la cruza, y en el puente había una sábana colgada donde ponía: Verónica, ¿quieres casarte conmigo? Pues estábamos toda la familia esperando, y cuando llegaron allí, pues mi cuñado se clavó de rodillas y le sacó el anillo y le pidió un matrimonio. Y fue divino, precioso.
¿Qué te parece? Qué bonito y qué trabajera, medio pueblo cómplice de esta pedida de mano, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Juan Diego de Badajoz.
Hola, gente. Yo soy profesor de bailes de salón. En la fiesta de fin de curso fui con mis alumnos y mi novia entonces. Fuimos a clausurar las clases de baile de salón en la Universidad Popular de Badajoz. Estuvimos bailando con los alumnos y cuando ya se estaba terminando el encuentro, cogí el micrófono y me vine arriba y le pedí matrimonio. Le dije que era la mujer de mi vida y que si se quería casar conmigo. Evidentemente me dijo que sí. Gracias, gente.
Qué bonito. Bueno, hay momentos en los que uno se viene arriba y pasan estas cosas, pero claro, es una situación en la que hay que saber templar nervios.
Hola, buenas tardes. Pues en mi caso no fui yo, fue mi hermana. Se fueron a Estados Unidos a hacer un viajecito y subieron al Empire State, y arriba del todo él hincó la rodilla y puso así el anillo, pero mi hermana estaba mirando al exterior, las vistas, ni se lo esperaba, y se puso tan nervioso que balbuceaba y no decía nada. Y mi hermano no se estaba ni enterando. Y ya se dio la vuelta y se lo ve ahí de rodillas. Y dice: ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué hace? Y otro. Ya se dio cuenta él y tuvo que terminar la frase ella, ¿no?
Tuvo que preguntarle ya él: ¿te quieres casar conmigo? ¿No? Eso es lo que quieres decirme. Hay veces que no te lo esperas y bueno, hay que saber templar nervios en situaciones así. En estas pedidas de mano que te pedimos hoy, curiosas, originales, diferentes, ¿cómo fue la tuya? En el 607-150602.
Puedo boxear en las Olimpiadas. Puedo mendigar por tu perdón.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
31 Copas del Rey tiene el Barça, 20 Copas del Rey tiene el Real Madrid. Será la octava final entre ambos. El Barça tendrá 24 horas más de descanso antes de la final que el Real Madrid.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Imagina que alguien te dice que no puedes ser algo, que no puedes cambiar de camino cuando ya has avanzado demasiado. Que si empezaste rapeando, nunca serás poeta. Que si fuiste poeta, no puedes ser novelista. Que si llenaste salas con tu música, no tienes derecho a dejarlas en silencio. Que si alguna vez fuiste exitoso en algo, entonces estás obligado a repetirlo una y otra vez hasta que se te agote el alma. Raiden nunca escuchó esas voces. O sí las escuchó, pero nunca les dio la razón. Su carrera es la de abrir puertas que parecían cerradas y de crear mundos donde otros solo veían límites. Durante 20 años, la música fue su hogar y también su lucha. Luego decidió cambiar el micrófono por la pluma y enfrentarse a una página en blanco en lugar de a un escenario. Y cuando la gente aún intentaba encasillarlo, cuando todavía discutían si tenía derecho a dejar la música, él ya estaba escribiendo su tercera novela.
A mí yo de ayer, lo siento si no fui lo que quisiste ser. Te juro que lo hice lo mejor que supe hacer. Intenté crecer feliz en este mundo cruel. Quise cambiar el planeta.
Ahora, tras explorar la poesía, la narrativa y hasta el silencio, regresa. Pero no como lo esperan, ni cuando lo esperan. Vuelve y lo hace con su nombre de pila, David. David Martínez Álvarez, para presentarnos su novela, El taller de los niños interiores, donde habla de traumas y de heridas de la infancia. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE.
Pues gracias, y gracias por ponerle pausa, porque vengo con la lengua afuera, con un atasco en Madrid, de dejar al niño en inglés, y de pronto empiezas a sonar Kiwanuka, empiezas a hablar con el tono pausado, y ha sido como, mira, me doy cuenta de la magia de la radio, ¿no? Que le pone intención a la presencia. Así que gracias.
Vivimos demasiado rápido, ¿eh? Vamos a toda velocidad.
Sí, Madrid incentiva a ello, pero sí.
Bueno, hoy nos visitas con tu nueva novela, El taller de los niños interiores, la primera desde que dijiste que dejabas la música. ¿En qué momento sentiste que esta historia tenía que contarse en forma de novela?
Pues fue por dos cosas. La primera, porque lo soñé. Soñé con el colegio al que yo iba de pequeño, al colegio Zulema, y me vi a mí de pequeño, estaba sentado, y me dijo el niño, lo único que me dijo, dijo, somos dos. Yo fui a mi terapeuta, dije, oye, que he soñado esto, y me lo ha dicho muy convencido que somos dos. Y ella me habló que hay estudios recientes que dicen que lo que es el concepto abstracto del niño interior son dos, el niño de las luces y el de las sombras. Y dije, oye, mira, por aquí hay un hilo del que tirar. Empecé a investigar, vi lo de las heridas de la infancia y dije, vale, esto cumple dos premisas. La primera, que hay una historia que se puede personificar, y la segunda, que sí que puedo utilizarlo basado en una canción que hice, como ya ocurrió con la primera novela, pues ahora con Amillo de ayer. Entonces, con esos mimbres ha sido muy fácil, la verdad. Ha sido para mí un regalo. Me escribía encima y dejarme llevar por estos personajes ha sido un regalo.
Los personajes de tu novela, El taller de los niños interiores, bueno, no te lo has puesto fácil. 5 vidas rotas, 5 caminos que se cruzan en busca de luz. Tirso, uno de los protagonistas, es un escritor de éxito que planea quitarse la vida tras terminar un cuento infantil. También está Mérida, guía en la casa Sorolla, ve su rutina trastocada por su compañera de piso. Guzmán, consultor atrapado en una huelga, se enfrenta a una propuesta inesperada. Coral, periodista frustrada, quiere reinventarse antes de que su mejor amiga sea madre. Y Ovidio, que lucha por salvar su productora mientras navega por una relación complicada. Todos ellos llegarán al taller de la terapeuta Guada buscando respuestas y quizá también redención. ¿Tienes algo que ver con alguno de ellos o con ninguno? ¿O quizás todos tienen algo de ti?
Creo que es la primera novela que he hecho de las tres que tengo que ver solo con los niños interiores de ellos y no con los personajes. A mí me encanta utilizar esta analogía porque no tengo mejor manera de decirlo que al final escribir personajes es una forma de arrancarse puntas de estrella de mar y que crezcan entidades que antes no estaban, que sí que forman parte de ti, pero que crecen de una forma diferente y que toman decisiones que tú no tomarías o que no te atreves. Y para mí los 5 personajes tienen mucho de mí. Sí que es cierto que no hay nada de autoficción en lo que he vivido, sino que quería reflejar, al igual que está Inside Out, ¿no?, con las emociones, quería personificar las heridas de la infancia, cómo el abandono, el rechazo, la traición, la humillación o la injusticia pueden ser bípedos y pueden andar esas heridas con dos piernas, con dos brazos, y ver cómo se intentan desenvolver con este mundo cada vez complicado, como te decía, con este mundo que vas todo el día con la lengua afuera.
En tu libro, en tu novela, hablas del niño interior como una herida, como estabas diciendo uh-huh. ahora mismo, y también como una salvación. ¿Cómo te enfrentaste tú a ese niño interior para escribir esta historia? ¿Cómo volviste a él?
Haciendo un vis-a-vis. No estaba preso, pero hay carceles que ponemos nosotros con flores, con éxitos, ¿no? Como me presentabas al principio. Creo que la carrera que he tenido la música ha sido una manera de poner una cárcel de oro al niño y no querer trabajar una serie de cosas. Que esto también me ha llevado, al escribir la novela, me ha llevado una pregunta rara, que es si la vocación que tenemos cada uno es la fuerza que nos empuja de la herida, ¿no? Por aferrarnos a esto. Y muchas veces la vocación que tenemos es una forma de sentirnos queridos y basta aunque dos o tres personas nos digan que somos buenos en algo, buenas, para que tengamos una fuerza inaudita por sacar el trabajo hacia adelante y llamarlo eso vocación. Cuando he terminado la novela he sentido que el niño interior me decía que de la vocación también se sale. De la contribución es a lo que hemos venido, pero de la vocación también se sale.
¿Pero cuál es tu vocación? Porque has hecho de todo. Eres músico, poeta, productor, escritor.
Jugar y con todo el respeto, sin intrusismo, pero jugar, intentar expresarme en tiempos así impresionables y de impresión, pues jugar a contar historias y fíjate que sí que es cierto que la música entré por accidente con mi grupo de amigos, pero cuando yo era pequeño era muy introvertido y la única forma que tenía de ser extrovertido, o por lo menos de ser ambivertido, ¿no? Mitad de una cosa, mitad de otra, era escribirlo todo. Yo a lo mejor no podía decir cómo me sentía, pero a mis padres escribía una cosa y yo tomat. Y esto, fíjate, al final pues ha dado para hacer también carrera.
Tu vida ha sido realmente un acto de rebeldía constante, ¿no? Contra las etiquetas, huyes de esas etiquetas.
Sí, yo creo que esta fase rebelde del niño en casa, como nunca la tuve, que este fin de semana, pues como me tenía que ir de promoción fuera de Madrid, pues vino mi madre a cuidar de mi hijo y demás, y estaba hablando con ella, ella con una cerveza 00, yo con una cerveza, y digo, Dios, que yo nunca me rebelé. Y hablaba de esto, digo, fíjate que luego en lo artístico sí que he sido como, no en fan terrible porque tengo demasiada cara de santurrón, pero sí que siempre he sido que basta con que me digan tú eres algo para salirme. Por ahí, ¿no? Por otros derroteros. Y es una cosa que me gusta, esa forma de compensar lo que era en casa, pues para que mi autonomía, pues no ser autómata, ¿no? No ser lo que piensan los otros.
En la música te ganaste un lugar, en la literatura tuviste que volver a empezar. ¿Cómo llevas el vértigo de la reinvención?
Es que no es vértigo. Yo creo que el sentir vértigo en la reinvención sería tener mal de altura por subirte un ladrillo, ¿no? Creo que en el momento que tú tienes inquietudes y que eres honesto y coherente con ellas, no hay ningún tipo de vértigo. Y todo lo que ocurre es bonito, es como una simulación. Ayer me llamó mi editora que en un fin de semana ya se ha agotado la primera edición, ya están con la segunda, y es como, wow, qué bonito. Yo estaba en mi casa tocando la guitarra y me hizo un autochoque, digo, pues seguimos, ya está, no hay... Es que la vida no es tan en serio.
Estamos hablando con David Martínez Álvarez, estamos hablando con Raiden. Cuando anunciaste que dejabas la música, muchos te preguntaron por qué.
Pues yo lo que sentía era como... sentí como una intuición que poco a poco, según van pasando los meses, le voy poniendo palabras. Creo que no me quería desenvolver en la música desde la impresión de los demás. Y creo que llega un momento en la industria musical donde tienes que estar muy fuerte o tienes que saber parar para volver a conectar con el camino para expresarte y que no sea para responder a impresiones de los demás, y sobre todo que cuando ya tienes una empresa, tienes una banda, tienes una gira de conciertos que mantener, de festivales, tienes un contrato con una discográfica, tienes una serie de cosas, creo que llega un momento donde poco a poco se te va destinando una energía de todo lo que tienes que contar a atender a la expectativa o a lo que los demás quieren de ti, aunque sea nada, pero eso también tiene un valor, ¿no? Tiene una carga.
Quiero compartir con los oyentes de la tarde un momento muy especial que tú has compartido en tus redes sociales. Ocurrió hace poquito, hace pocas semanas, en Nepal.
Se deshace el odio, la lucha y el desamor. Solo quiero ver cómo suena aquí.
Bueno, no te vemos en los escenarios, pero por lo que escuchamos, la música, lógicamente, sí, sigue viviendo en ti. ¿Qué estamos escuchando concretamente, David?
Pues estamos escuchando Un refugio a las faldas de la Annapurna, en Nepal, que estaba haciendo trekking con muchos amigos, entre ellos el grupo de Laporte. Es curioso porque antes de entrar aquí estaba hablando con Sandra de Laporte, que hoy es su cumpleaños, felicidades Sandra, y estamos hablando de hacer canciones juntos, de jugar a hacer más canciones, pero aquí fue curioso porque vinieron un colectivo de mujeres nepalíes a bailarnos para felicitar que habíamos hecho esta ruta de trekking, y nosotros miramos y les hicimos un concierto improvisado pero de estas veces que caes de pie, porque de pronto empezamos a mezclar de Laporte y yo canciones que teníamos y parece que eran canciones que siempre habían estado así, ¿no? Y me pareció que ese punto fue el bonito desde el expresar, incluso para expresar agradecimiento, ¿no? Al grupo de mujeres, y las mujeres era curioso que no entendían ni papa de lo que estamos diciendo, pero les llegaba la energía y había incluso gente llorando de alegría. Había como, y ostras, que a veces estamos más cerca de Coldplay, ¿no? aquí estamos en Nepal conectando, y me conectó con la parte bonita de la música, una cosa que creía extinta, ¿no? En tiempos del algoritmo.
¿Qué te llevó a Nepal?
Yo y no lo sabía. Era una cosa que quería hacer con un grupo de amigos. El cuerpo me lo pedía. Es curioso que es el primer viaje que al segundo día ya no estaba pensando en cosas de trabajo. Es el primer viaje, voy a hacer 40 años en julio. En todos los años que llevo trabajando, el primer viaje que no estoy pensando en el trabajo y encima con amigos. Y lo que encontré ahí fue mi voz. Tanto es así que me tatué la espalda voz.
¿Ah, sí?
Voz de espaldas,
o sea,
al público.
¿Cuándo volviste o te tatuaste?
No, allí. Sí, ahí hice un acto de fe, me tatué con un tatuador nepalí, pero tengo la espalda tatuado voz, así en pequeñito, pero de espaldas al público. Y me parece curioso porque cuando volví y la gente me hablaba de este vídeo que hacía con Delaporte, pues yo sentí que quería volver a la música, pero lejos de la industria, encontrar como en mi voz. Hay gente que rápidamente ya se pensaba que iba a hacer una gira o que había marketing o que ya tenía single preparado, disco. No tengo nada, pero sí que tengo las ganas de jugar, hacer música, aunque no saque nada para nadie, ¿no? Aunque sea de espaldas, ¿no? Como el tatuaje que tengo. Entonces, pues en Nepal lo que me llevó fue a mí y lo que encontré fue un premio mucho mayor.
Queremos conocerte un poquito más, David.
Vale.
Conocer al David de ahora, al que ha vuelto de un viaje inspirador y transformador.
Buen
de
momento.
Nepal. Y nos presenta además su nueva novela y te queremos conocer pues a través de una serie.
Vale.
De preguntas. Bien. Rápidas con respuestas también rápidas.
Vale.
Vamos con ellas. Durante años te criticaron por no ser suficientemente rapero, luego por no ser suficientemente escritor. ¿Qué le dirías al Raiden de hace 10 años sobre esas críticas?
Tú eres demasiado tú para cumplir la suficiencia de los demás.
¿Cuál ha sido el momento más incómodo pero necesario que has vivido como artista?
Colaborar con gente que luego ha mutado en cosas que yo renegaba y sentirme parte de su obra.
¿Has vivido del rap, de la poesía, de los libros? ¿Crees que el éxito es la libertad o la cárcel del artista?
Creo que el éxito está en restaurar el valor de fábrica.
Si volvieras a la música mañana, pero nadie te escuchase, ¿seguirías haciéndolo?
Ya he vuelto a la música sin que nadie me escuche. Otra cosa es que nadie sepa dónde está.
¿Qué te ha dado la literatura que la música no te pudo dar?
Una forma de expresarme.
¿Otra forma de expresarte?
No, forma de expresarme. Yo creo que desde la música me expresaba como Raiden, como el personaje, uh-huh. Como la autoimagen. Y desde David puedo abrirme, puedo manifestarme.
A lo largo de tu vida has trabajado con la palabra tantas veces. ¿Cuál es la palabra que más te gusta?
Gracias.
¿Y la palabra que más odias?
Innecesario. De hecho, lo digo y lo articulo y me duele. Es una palabra que intento borrar de mi idioma.
Si mañana precisamente te quitasen las palabras música y literatura, ¿cómo te expresarías?
Mediante el abrazo. Sí, lo que he descubierto en Nepal, que es que piel con piel se dicen más cosas, ¿eh?
Y por último, David, ¿cuál es la pregunta que nunca te han hecho y te gustaría responder?
¿Quién he dejado de ser? Lo he pensado justo hoy, ¿eh?
Uh-huh.
¿Quién he dejado de ser para ser quien soy, ser de los demás, para ser con ellos?
Pues, bueno... muchas preguntas, ¿eh? Y muchas claves. ¿No
si es que me pillas en un momento post-nepalí un poco intenso, demasiado, pero sí.
No sé si las respuestas hubiesen sido otras, ¿no? Si no hubieras estado en este viaje tan recientemente.
Hubiesen sido la máscara de la misma respuesta, pero sí, yo creo que sí, equivalencia.
Pues David Martínez Álvarez, Raiden, nos despedimos. Bueno, ya le conocéis. Un recorrido que es un claro ejemplo de que la vida no sigue generalmente una línea recta, sino que la vida nos da la oportunidad oportunidad también de comenzar de nuevo tantas veces como sea necesario. David, gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito con tu novela El taller de los niños interiores. Un placer.
Gracias. Chao.
No respondas enfadado ni decidas con el día gris. Perdona rápido, agradece lento. Quiere de verdad contento y nunca dejes que no te vean reír. Duerme menos y sueña más. Sueña despierto, con ojos abiertos. Los sueños hacen realidad. Que las mejores cárceles no tienen vallas y los peores ángeles no tienen alas, pero saben volar. No des nada, por supuesto. Siempre se está a tiempo para esbozar un perdón, lo siento.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Única por sus entornos monumentales.
Única por sus propuestas culturales.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer los asuntos en los que están trabajando nuestros compañeros de la Linterna y que nos van a contar enseguida a partir de las 7 de la tarde. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como siempre te cuento tres chispazos. En nuestro tema del día vamos a hablar, fíjate qué siglas, TCTSJATJUE, el Constitucional, el Superior de Andalucía y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué está pasando? Porque más allá de los problemas políticos, aquí hay una lucha de independencia judicial absoluta. Vamos a tratarlo en profundidad. Se cumplen 40 años del primer atentado yihadista en España, El Descanso, aquel restaurante ahora pegadito a Barajas, que entonces estaba ya muy visitado por militares americanos de la base de Torrejón. 40 años, fue el primer atentado que me tocó ir a cubrir. Nunca se me olvidará. Y en clase de economía vamos a hablar de los productos americanos que consumimos y que van a tener un arancel, con toda probabilidad, pues próximamente, muchos más de los que pensamos. Made in USA, muchísimas más cosas de las que creemos en nuestro día a día. Todo eso y más.
Todo esto y más, pues enseguida, en unos minutejos, a partir de las 7. Gracias, Expósito, te escuchamos. Ay, que no hemos escuchado la despedida de Expósito, que nos decía adiós. Bueno, y ahora os escuchamos a vosotros, a los oyentes, que nos estáis contando pues esas despedidas, o mejor dicho, esas pedidas de mano.
Esas despedidas.
Esas peticiones de matrimonio, pues particulares, curiosas, originales, que habéis tenido o que habéis escuchado, sí, o de las que habéis sido testigos,
claro,
también.
Y además hay que ser originales. Aquí va una forma diferente, por ejemplo, de mostrar el anillo.
Hola, buenas tardes. Día fue curiosa. Bajé el anillo en un dron a través de un amigo que tenía una empresa de drones y bajaron el anillo dentro de una cajita en un dron. Fue muy curioso, muy curioso. Saludos.
El dron que viene con la cajita y dentro de la cajita el anillo. Pues, hombre, originales. Yo me hubiera quedado cuadros.
Originales,
y
claro.
Sobre todo cuando,
claro,
yo veo, claro, ese bicho acercarse, digo, o sea, viene a por nosotros. ¿Este qué significa, no? Un dron aquí encima de tu cabeza. Bueno, pues ahí está el anillo. Hay veces que no hay anillo. Lo que pasa es que te dejas llevar por la situación y te vienes arriba.
Buenas tardes. Pues yo le pedí matrimonio a mi mujer. Estamos de vacaciones en Bayona, en Galicia. Estamos cenando ahí en un bar a la orilla de la playa y subió la tuna de derecho de la Universidad de Vigo. Y la gente me miraba, yo le pedí una canción y decía, ay, le va a pedir matrimonio, que yo no tenía pensado pedirle matrimonio. Y en esto que lo pensé, y sin anillo ni nada, me hice con un papel un anillo. Mi mujer no se lo esperaba y cuando se dio la vuelta que empezaron a cantar, me arrodillé y le puse el anillo de papel.
Venga, es que la tuna es lo que tiene, que te animas, ¿eh? Te animas. Bueno, este oyente sí que lo tenía todo esto ya bien cerrado.
Buenas tardes, gente. Yo decidí hacer el Camino de Santiago andando desde Cártama, que es un pueblo de Málaga. Y organicé todo, llamé a la familia para que fueran a recibirme a Santiago y a mi pareja también. Y una vez que estábamos allí nos pusimos a hacernos fotos. Mi madre me pasó el anillo disimuladamente, que lo traía de Málaga. Y cuando me iba a hacer la foto con mi pareja, me arrodillé y le pedí la mano en la Plaza del Obradoiro. Y así fue mi pedida de mano, después de estar 36 días andando desde Málaga.
Ay, pobre, un fin de fiesta estupendo. Bueno, y dicen que de una boda sale otra, pues sí, en este caso es verdad.
Hola, buenas tardes, gente. Mi pedida fue muy, muy rápida. Fue en un momento muy especial, porque estábamos bailando la típica esta canción que se baila en todas las bodas. Y después de ver a los novios, pues se me cruzó la pinza y le pedí que se casara conmigo. Y delante de toda la pista bailando. Y la verdad, pues, que llevamos 30 años juntos.
Fíjate.
Y lo que digo, vergüenza ninguna. Ya. Y lo haría, pues, 20.000 millones de veces más. Pues,
oye, qué bueno.
Que viva el amor.
Que viva el amor. Y efectivamente, de una boda, pues, suele salir por lo menos otra.
Sí.
Y en este caso se cumplió. Gracias a todos los que nos habéis dejado vuestra nota de voz. Mañana volvemos los de la tarde. Ya sabes que te quedas ahora. La radio continúa con Expósito y su linterna. Is it the look in your eyes? Dancing juice. Who cares, baby? I think I wanna marry you.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Día del Pueblo Gitano se ha celebrado en el Congreso coincidiendo con el 600 aniversario de su llegada a España. El acto, presidido por los reyes, no fue solo celebrativo. Sin lugar a dudas, en la historia del pueblo gitano en España hay luces y sombras. La discriminación, los déficits de integración y la desigualdad de oportunidades son algunas de las notas que reflejan la percepción o el conocimiento que de la realidad gitana se tiene en España. La integración de comunidades particulares en un proyecto nacional no es una tarea sencilla. Reprimir la vitalidad de los grupos minoritarios, como es el pueblo gitano, no es de justicia. Tampoco lo es ignorar los valores humanos que caracterizan a esta comunidad, su lengua o sus tradiciones. En la misma medida, tampoco favorece la integración y